tiene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20. Les habla, encantado hacerlo, Pedro González. En esta jornada ya de viernes 29 de diciembre. Qué poquito nos queda, ¿eh?, para comernos las uvas y dar la bienvenida al año 2024. Una bienvenida que está marcada, entre otras cosas, porque si usted viaja a pedanías para celebrar la Nochevieja con sus familiares, lo va a poder hacer porque se desconvocaba ayer la huelga prevista de los conductores de este tipo de autobuses. Un alto en el camino y enseguida rápidamente hablamos de ello.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Pues tenemos que hablar de una muy buena noticia, sobre todo para los ciudadanos de Murcia y también los ciudadanos que viven en pedanías. Y es que al final se ha desconvocado la huelga de autobuses anunciada para hoy viernes. Ayer hubo una reunión importante entre representantes de la empresa, por supuesto también miembros del comité de empresa, es decir, trabajadores y el ayuntamiento, y al final, ya digo, se ha desconvocado y se emplazan a otra reunión el próximo mes. Tenemos a otro lado del teléfono a Francisco Tomás Muñoz, que es presidente del comité de empresa de Monbus. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, muy bien.
Cuéntenos un poquito qué pasó en esa reunión de ayer.
Bueno, ayer teníamos una concentración en la puerta del ayuntamiento de 9 a 11 y sobre las 10 nos llamó el concejal y mantuvimos una reunión con él en el cual todos los temas que había referente a la huelga con el tema del ayuntamiento, pues hubo un compromiso serio por parte del concejal de también de empezar a reunirnos ahora a partir de que pasen las fiestas, tanto en cuestión de poner aseo en cabecera, como mirar la frecuencia de las líneas, como la regulación de semáforos, los carriles bus. Entonces estuvo hablando de todos los temas y vimos buena percepción por parte del ayuntamiento de querer solucionar estos temas y ya, bueno, a partir de que pasen las fiestas, pues tener una reunión un poco más técnica sobre detallando pues todos estos temas.
Al parecer buena disposición por parte, evidentemente, del ayuntamiento, que era de lo que se trataba también, ¿no?
Sí, uno de los puntos de la huelga era ese, todos los temas del ayuntamiento. Y luego, referente a la empresa, pues bueno, teníamos también una serie de puntos, que uno de los principales era la discriminación que había en cuanto a reparto de líneas y servicios y descansos entre los trabajadores, el tema de las diferencias salariales con respecto a los tiempos del tome y deje, bocadillo, entre unos trabajadores y otros. Y bueno, en este tema, pues la empresa ya también nos restableció varias de las cosas que nos había quitado a los trabajadores, tema de las 80 horas legales al año, de pagar los festivos que se trabajan. Y llegó con parte de los trabajadores, como esto es una UTI, hay dos empresas, está Alcalá Bus y está la Hispano Baladina, pues con los trabajadores de Alcalá Bus, pues le ofreció una serie de mejoras, que no es exactamente el 100% de lo que nosotros pedíamos, pero bueno, les mejoró sustancialmente las condiciones que tenían y quedamos a la espera también a partir de enero pues de terminar de detallar pues varias de las cosas para concretar ya a ver si conseguimos pues que al final esa discriminación y esas diferencias pues sean las mínimas posibles.
Ya casi la penúltima, ¿cuántos empleados estarían afectados por esta situación?
Bueno, pues los trabajadores que hay en la empresa Alcalá Bus son unos 80 y en la Hispano Igualadina somos 190 aproximadamente.
Hay que decir también que, bueno, el oyente ahora mismo de la mañana de la cadena COPE ha respirado tranquilo porque son fechas en donde la gente se desplazaba mucho a pedanías.
Bueno, vamos a ver, parte de desconvocar la huelga ya no solo ha sido porque al final hemos conseguido llegar a un principio de acuerdo, ¿entendés? Porque no es satisfactorio el acuerdo que tenemos al 100%, pero parte también ha sido porque sabemos y nosotros vivimos en la calle, los conductores, el trauma que le causamos al usuario. Entonces, sabiendo también eso, cuando nos hemos visto en esta situación, es porque no hemos visto otra salida. Entonces, también parte de decir esta convocatoria es pues aliviar un poco la tensión que a los usuarios le puede suponer gente que necesite el autobús para ir al médico, al trabajo, ya no solo de ocio, sino necesidad de tener que utilizarlo porque no tiene otro medio. Entonces ha sido también, por nuestra parte ha sido también, hemos tenido muy en consideración eso.
Y ya casi la última, optimista entonces entiendo cara a enero, ¿no? Ahí hay que pulir algunos flecos, pero bueno, lo que es la base ya se sentó ayer, la base de negociación.
Sí, sí, correcto. La empresa al final puso de su parte, puso buena voluntad para intentar llegar a acuerdos y nosotros también cedimos las dos partes y al final, pues bueno, en enero esperamos que continúe esa buena sintonía y que al final consigamos llegar a los acuerdos para que al final pues podamos seguir funcionando con normalidad.
¿Hay una fecha concreta, perdón, de reunión en enero? ¿Lo fijasteis ya o todavía no se sabe?
Sí, sí, con la empresa la fijamos el 12 de enero. Con el ayuntamiento ya nos dijo que a partir del 8 de enero ya nos manifestarían cuándo sería la fecha, nos concretarían. Pero con la empresa el 12 de enero ya está fijada.
Pues Francisco Tomás Muñoz, presidente del Comité de Empresa de Monbus. Yo creo que lanzar un mensaje a trabajadores y a ciudadanos en general. Al final, cuando dos hablan, se llega a un acuerdo. Eso es el mensaje.
Sí, sí, estoy de acuerdo completamente. Siempre al final hay que poner de parte de las dos partes, cada parte poner su parte, sí.
Pues muchas gracias y feliz año a todos los trabajadores, de verdad, de Monbus. Esa gente que se lo curra con el volante en la mano en los autobuses de Murcia que nos trasladan a las pedanías. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Adiós, igualmente.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hablamos del tiempo, amigos oyentes, en esta jornada de viernes y tenemos que decir que los cielos están en general muy nubosos, pero se van a abrir claros conforme avance el día. Las temperaturas, esto es una buena noticia para los que somos frioleros, van a ir en ascenso las mínimas y las máximas van a estar sin grandes cambios, pero bueno, ya por lo menos por la noche en principio no vamos a tener tanto frío como en los días anteriores. La máxima en ciudades como Murcia o Lorca va a alcanzar los 20 grados, que no está nada mal. Las mínimas han alcanzado en zonas como Caravaca de la Cruz los 4 graditos. Y usted se preguntará, ¿qué temperatura vamos a tener el fin de año y el día de año nuevo? Pues nos lo contaba y nos lo explicaba uno de los portavoces de la EMET aquí en la región de Murcia, Juan Antonio Parodi. Así hablaba de lo que va a pasar ese día 31.
Y los poco nubosos, despejados, con algunos intervalos nubosos de nubes altas al final de la tarde, y pudiera ser que haya brumas o nieblas matinales en el campo de Cartagena. Las temperaturas mínimas van a tener pocos cambios, si acaso, como ya he comentado, al alza, ya no se esperan ya heladas para el domingo 31, tal como las hemos visto estos últimos días, y las máximas en ligero ascenso también, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a tener temperaturas ligeramente por encima de las actuales.
Pues ya lo saben, temperaturas un poquito, ligeramente por encima de las que hemos tenido. Eso desde luego da una cierta alegría porque son fechas en donde prácticamente todos solemos salir a celebrar la entrada del año en fiestas, en casas particulares, con amigos, disfrutando también de las celebraciones que hacen en los distintos lugares de la región, en ayuntamientos. Por ejemplo, aquí en Murcia, capital, van a llevarse a cabo esas campanadas justo en el entorno de la glorieta del ayuntamiento, en Cartagena, en Lorca, en Yecla, en todas las ciudades. Por supuesto que también se va a celebrar esa entrada del 2024, que ojalá sea un año que nos traiga fundamentalmente, siempre se lo digo, salud y mucha salud. Y luego, por supuesto, trabajo para quien no lo tiene y, si es posible, amor también para quien no lo tiene. Llegamos enseguida a las 12:30. Estás escuchando Herrera en COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Carlos Herrera. Segundos pasan de las 12:30. Saludamos a todos los amigos oyentes de COPE más Murcia y además lo hacemos con un invitado de excepción que está junto a nuestro compañero jefe de informativos, Javier Raiz. Cuéntanos, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas, Pedro. Pues sí, invitado de excepción, el consejero de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior de la Región de Murcia, Marcos Ortuño. Marcos, bienvenido a COPE. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
A día 29 de diciembre, que es hoy, faltan tan solo 2 días para que cerremos un año 2023, que bueno, en algunos apartados ha sido muy positivo, en otros ha sido un año bastante difícil, pero si usted, a bote pronto, ¿cómo lo definiría? ¿Cómo lo llamaría?
Yo el balance positivo. El año 2023 ha sido un año positivo, un año en el que Fernando López Miras pues ha conseguido seguir siendo nuestro presidente, el presidente de la Comunidad Autónoma, cuando ganamos las elecciones. Y bueno, pues tenemos que hacer el balance de estos 100 primeros días del gobierno. Yo creo que frente a la inestabilidad y la incertidumbre de Pedro Sánchez y sus pactos con independentistas y separatistas, pues yo destacaría la estabilidad y la certidumbre del gobierno regional de Fernando López Mira. El primer compromiso que asumió el presidente cuando comenzamos esta legislatura era la aprobación de los presupuestos, unos presupuestos que ayer se aprobaron, unos presupuestos históricos con más de 6.500 millones de euros, unos presupuestos en los que más de 5.300 millones de euros se van a destinar a garantizar nuestro estado de bienestar, es decir, a sanidad, a educación, a políticas sociales, unos presupuestos que van a permitir continuar la bajada de impuestos que siempre ha caracterizado al gobierno regional y, en definitiva, son unos presupuestos que van a estimular la actividad económica, la creación de empleo y ayudar a quienes más lo necesitan.
Sí, son 15 millones de euros en diario, si no me equivoco.
Efectivamente, ya digo que una parte importantísima, ¿no?, del presupuesto va destinado a garantizar y a mejorar y a potenciar nuestro estado de bienestar.
Unos presupuestos que se han hecho, digamos, en parte a ciegas, porque se han hecho sin conocer entregas a cuenta, para que el oyente lo entienda, esa cantidad en la que se basa el dinero que viene del Estado a la región de Murcia.
Efectivamente, unos presupuestos rigurosos, unos presupuestos responsables y unos presupuestos que, como muy bien comentas, se han tenido que elaborar sin conocer una parte esencial para poder elaborarlos. Es decir, teníamos que haber sabido cuáles iban a ser las entregas a cuenta del gobierno de España. No tuvimos esa información, pero a pesar de todo eso, pues hemos conseguido aprobar unos presupuestos y a pesar también de ser, como somos, la comunidad autónoma peor financiada. Esto es fundamental, es urgente. Uno de los principales retos para este año 2024 tiene que ser la reforma y la mejora del sistema de financiación autonómica.
Ahora, si le parece, hablamos de los retos de 2024, que son bastantes. Hablando de los presupuestos, de lo último, después de que se aprobaran en la Asamblea, la oposición se quejaba de que ninguna de las enmiendas, más de 200, se habían tenido en cuenta. ¿Qué valoración hace de eso?
Bueno, así se determinó en la Asamblea Regional, en la comisión en la que se debaten todas y cada una de las enmiendas. Parece ser que no eran más que muchas veces un corta y pega o un copia y pega de enmiendas de años anteriores. ¿No? Yo creo que hay voluntad por parte del Gobierno Regional de llegar a acuerdos, de llegar a puntos de entendimiento con todos los grupos parlamentarios, pero te digo, con el tema de las enmiendas, pues no ha podido ser, porque la gran mayoría de ellas, y por lo que ayer se comentaba en el debate parlamentario cuando se aprobaron los presupuestos, pues eran un corta y pega de años anteriores.
Como que no trataban de mejorar cuestiones, sino de hacer política.
Bueno, efectivamente. Efectivamente.
Consejero, nos metemos en 2024. Son muchos retos. El otro día los enumeraba usted. Muchos. Los 2-3 más importantes, ¿cuáles serían?
Pues yo destacaría el año jubilar de Caravaca de la Cruz, ¿no? Es un acontecimiento social y religioso de primer nivel, además es un importante reclamo turístico para Caravaca y, por supuesto, también para la región de Murcia. Esperamos conseguir 1 millón de peregrinos, duplicando así el dato que obtuvimos en el año 2017. Yo también, como reto, tengo que hablar de sanidad. Vamos a destinar más de 30 millones de euros para reducir las listas de espera y 80 millones de euros para reforzar también la salud mental. Si hablamos de retos, también tenemos que hablar de educación, donde vamos a contratar a más profesores, donde vamos a incrementar las plazas para formación profesional, que esto es fundamental para garantizar la empleabilidad de nuestros jóvenes. Si hablamos de retos, tenemos que también referirnos al plan de juventud que se presentará en las próximas fechas, que tiene que ser una hoja de ruta y un documento básico, ¿no?, pues para dar oportunidades de futuro a todos los jóvenes de la región, teniendo en cuenta que además somos la comunidad autónoma pues más joven de toda España. En definitiva, yo creo que son todos ellos retos apasionantes. Por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestro mar menor y para ello esperemos poder contar de una vez por todas con la implicación y con el compromiso del Gobierno de España, que es fundamental. Y luego, pues, lo de siempre, es decir, tenemos que seguir reclamando y reivindicando al Gobierno de España actuaciones que son fundamentales para nosotros. O sea, hay que mejorar el sistema de financiación, ya antes lo comentaba, tenemos que seguir demandando el agua que necesitamos junto al blindaje del trasvase Tajo Segura, tenemos que seguir defendiendo nuestra Constitución, la igualdad de todos los españoles, que ha saltado por los aires con esos pactos de Pedro Sánchez con los independentistas y con los separatistas, tenemos que seguir reivindicando la mejora de las infraestructuras, el corredor mediterráneo, el corredor mediterráneo, la A33, que enlaza Murcia y Valencia por el interior, y se le afecta a mí mucho porque falta todavía el tramo entre Yecla y Caudete, el arco norte, el arco noroeste, es decir, hay retos importantes que nos corresponden a nosotros y que vamos a poner lógicamente en marcha y por supuesto pues tendremos que seguir reivindicando, siempre buscando también la lealtad y la colaboración institucional, pues a aquellas otras cuestiones que dependen del Gobierno de España.
Mejorar las frecuencias del AVE también, tampoco
también sería mal. Por supuesto, hay que mejorar las frecuencias del AVE, es decir, tenemos un AVE de segunda o de tercera, diría yo, no tenemos tiempos de viaje competitivos, no tenemos precios razonables, yo creo que hay que mejorar esa infraestructura que es clave, porque además ese AVE cuando llegó en su día a Alicante o llegó a Málaga, por citar algún ejemplo, pues supuso un antes y un después y lamentablemente eso no lo hemos vivido así, ¿no? En Murcia ni en la región de Murcia y por tanto es fundamental de tener un AVE de primera como sí tienen otras capitales, insisto, hace falta más trenes, hace falta mejores tiempos de viaje y hace falta pues en definitiva tener un AVE de verdad.
Sí, hemos comentado alguna vez, ¿no? Que aquí estamos con un AVE superior a tres horas, prácticamente tres horas y media.
Y pico en algunos casos, que además se desvían a la ciudad de Alicante en todas sus frecuencias que al día, es decir, eso no es un AVE competitivo.
Hay otras ciudades como Lleida que son 400 kilómetros a Madrid igual y son un poco más de dos
sí,
horas.
Sí, hay gente que tiene gente de ciudades sí. que tienen 15 frecuencias diarias y algunas de ellas incluso directas sin ningún tipo de parada, es decir, de eso se trata. Una vez que se ha hecho esa inversión, una vez que se ha hecho esa infraestructura, una vez que hemos esperado durante tanto tiempo, pues nos quedamos así. Es otra con la cara que nos quedamos.
No depende del gobierno regional, pero
efectivamente,
de las sin duda.
Claro, es una cuestión, es una decisión política del Gobierno de España, que podamos tener un AVE de verdad.
Si no se deja de ser competitivo. Hablaba del Mar Menor. Desde Croen esta misma semana, la Junta Directiva se reunía la semana pasada y sobre todo pedía un acuerdo. Acuerdo entre administraciones, mejor entendimiento, más consenso entre las administraciones, gobierno central, gobierno autonómico. Lo digo porque mencionaba el Mar Menor como un reto, la solución definitiva del Mar Menor. ¿Usted en este sentido siente envidia sana de lo que ha pasado en Doñana, ese acuerdo entre las dos administraciones?
Pues sí, tengo que reconocerlo que sí, porque yo creo además la Consejería de Medio Ambiente está consiguiendo hacer entender al Ministerio que es necesaria su implicación, su colaboración y su compromiso para recuperar el Mar Menor. El Mar Menor es una prioridad para el Gobierno regional. No vamos a dar un paso atrás en la protección del Mar Menor, pero es fundamental que el Gobierno de España se implique de verdad. Es decir, cada vez que venía la ministra, digo venía porque ya no suele venir, no hacía más que hacer anuncios y no hacía más que pues eso, presentar a bombo y platillo grandes proyectos, pero la realidad es que no hay inversiones por parte del Gobierno de España para recuperar Mar Menor.
Lo decía, perdón, consejero, por precisamente poniendo a Doñana como ejemplo.
Efectivamente.
¿Se puede hacer algo más el gobierno murciano poniendo como ejemplo Doñana dar algún paso más para llegar a ese entendimiento?
Nosotros vamos a seguir apostando por la lealtad y por la colaboración institucional. El ejemplo de Doñana pues viene muy al caso y evidentemente nosotros buscaremos esa implicación real del Gobierno de España para proteger y para recuperar el Mar Menor, porque la mayoría de las competencias que afectan al Mar Menor son estatales. Ojalá que el Gobierno de España haga lo que hizo con la Junta de Andalucía. Ya digo que nuestra lealtad y nuestra colaboración institucional va a seguir estando ahí y que lo que sí que reclamamos y sí que reivindicamos y sí que exigimos es que pues el Gobierno de España se implique para proteger y para recuperar el Mar Menor. Es fundamental.
Dos cuestiones más, si no quiere añadir nada más. Una era, en relación a los presupuestos, hablado de mejorar el estado del bienestar social con esos 15 millones de euros diarios para sanidad, educación, política social. ¿Eso cómo se conjuga con teniendo la peor financiación? Es decir, ¿cómo se puede mejorar todo, mantener el gasto sin dejar de invertir?
Bajando impuestos.
Solo se puede ver aumentando la deuda, pero ahí estamos. ¿Cómo se equilibra eso?
Bueno, es fundamental, insisto, y por eso lo decía al principio, mejorar el sistema de financiación autonómica. Si hubiésemos tenido la misma financiación que la media, este año solo en 2023 hubiésemos recibido 650 millones de euros más. Esto sería fundamental. Imagínense la cantidad de proyectos que se pueden poner en marcha, las ayudas a los ayuntamientos, en colegios, en sanidad, en fin, en todos los ámbitos. Es fundamental mejorar el sistema de financiación. Otra de las características del gobierno regional es apostar por la moderación fiscal. Vamos a seguir bajando impuestos. Además, así se estipula en los presupuestos de la comunidad autónoma que ayer precisamente se aprobaron. Y lo que no estamos dispuestos es que esa infrafinanciación la acaben pagando los ciudadanos de la región de Murcia, ¿no? Por tanto, seguiremos trabajando como lo estamos haciendo, protegiendo nuestro estado de bienestar, apostando por mejorar nuestro estado de bienestar. Pero, claro, es fundamental que dejemos de ser la comunidad autónoma peor financiada, y por eso es fundamental que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que con luz y taquígrafos pues se adopten decisiones estructurales que nos permitan dejar de ser como somos la comunidad autónoma peor financiada. No nos podemos conformar con las migajas y con los restos, entre comillas, de la negociación de Pedro Sánchez con los independentistas y separatistas. Hay que abrir un proceso de negociación con todas las comunidades autónomas y, por supuesto, también con la región de Murcia, que nos permita dejar de ser los peores financiados.
Pero después de esos acuerdos de Pedro Sánchez, precisamente, ¿tiene usted esperanza de que en este 2024 se llegue a esa reforma?
Pues la esperanza no la debemos perder nunca, y nosotros, de luego, vamos a exigir esa mejora del sistema de financiación. Es verdad que tenemos un presidente del gobierno pues que, bueno, ha estado dispuesto a hacer lo que haya hecho falta con tal de seguir en Moncloa. Dijo que no iba a pactar con Bildu, y ayer precisamente le daba la alcaldía de Pamplona a Bildu. Dijo que no iba a indultar los condenados por el proceso y los indultó. Dijo que no iba a haber ley de amnistía y ha habido ley de amnistía. Es decir, es difícil, ¿no? Porque ya vemos cuáles son los principios y cuáles son los valores de Pedro Sánchez. Pero nosotros tenemos que defender los intereses de la región. Nosotros tenemos que defender al 1,5 millón de murcianos. Y nosotros, por tanto, vamos a seguir exigiendo y reivindicando todo aquello que merece esta región. Y entre los temas más importantes pues está la reforma del sistema de financiación autonómica, porque pues con ese dinero, lógicamente, podemos desarrollar muchos otros proyectos en la región de Murcia.
Casi lo último. Ustedes están gobernando con Vox, el Partido Popular con Vox, en la región de Murcia. Dos cuestiones. ¿Cómo van las cosas? ¿Y tiene buenas expectativas?
Sí, las relaciones son fluidas, son cordiales. Somos dos partidos distintos, pero es verdad que estamos centrados en cuestiones que nos unen, el agua, la financiación, las infraestructuras, unidos en definitiva en defensa del interés general. Y luego, pues como somos dos partidos distintos, pues también hay una cuestión en la que no tenemos la misma opinión. Pero ya digo, la relación es cordial y es fluida.
Ahora sí, terminamos. Exprese en nombre del Gobierno Regional de Murcia un deseo para 2024.
Pues que nos vaya todo estupendo en el 2024, que sea un gran año para todos, que sea un gran año también, por supuesto, para la región de Murcia, y ojalá dentro de un año podamos decir que ya se ha reformado ese sistema de financiación, que yo creo que es una de las principales reivindicaciones que tenemos como gobierno regional, y ojalá consigamos sacarla adelante y que, ya digo, pues podamos tener la financiación que nos merecemos todos los ciudadanos de esta región.
Pues con ese deseo nos quedamos. Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, portavocía y Acción Exterior, muchísimas gracias por estar aquí en COPE, por supuesto, y feliz año.
Muchas gracias, igualmente. Feliz año.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
43 minutos pasan de las 12. ¿Qué haría usted si le toca el gordo del niño, la lotería del niño, o se ha tenido suerte en el de Navidad? ¿Va a hacer un viaje, por ejemplo? Pues vamos a saber qué podemos hacer con ese dinero, y sobre todo si nos acercamos a agencias de viajes. Nos lo cuenta nuestra compañera Maite Fernández.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute.
¿Qué pasaría si nos toca una buena cantidad económica y no sabemos cómo gastarlo? No podemos, en este caso, dejarlo a la imaginación. Imagínense, ¿cuál sería su viaje perfecto? Yo iría de verano en verano, de mojito en mojito y de piscina en piscina. Pero otros se irían a visitar todos los mercadillos navideños de Europa, y otros, pues a lo mejor, se emprenderían un viaje súper largo. Vamos a que nos den opciones, porque si tenemos el dinero y podemos gastarlo, vamos a hacerlo bien. David Blasco es el responsable de las agencias de viajes en la región, y ya le saludamos. David, buenos días.
Hola, buenos días, Maite. ¿Qué tal estamos?
Oye, pues encantado de soñar, porque, oye, tú dime que nos toca un buen dinero y no sabe cómo gastarlo. Eso sería una pena.
Una pena grandísima. Por eso lo mejor, que se pasen por una agencia de viajes, que nosotros tenemos el mundo entero para ponerlo a su disposición y vendérselo.
Y además se lo ponemos en su casa, casi si hace falta, si tienen tanto dinero, seguro que van a tener a todo el mundo pendiente de ellos, ¿eh? ¿Verdad? Que seguro que
sin
guardan
problema.
Discreción. David, por ejemplo,
por Candil, y nos vamos al comedor de su casa y le organizamos el viaje en el comedor de su casa, tranquilamente sentados. Y eso, por eso no va a haber problemas.
No va a haber problemas. Vamos a pensar en positivo, que alguno de nuestros oyentes, o yo, nosotros mismos, nos toca. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el viaje más caro que tenéis en la agencia?
Pues mira, el viaje más caro que tenemos en la agencia, ya puesto a que nos toque un buen pellizco de decir este verdadero disparate, que son, bueno, 800.000 euros, que lleve dos décimos, lleve tres, pues podemos hablar de un crucero que tienen varias navieras, tanto lo tiene Costa Cruceros como lo tienen MSC, Royal, que son casi tres meses de crucero y le dan la vuelta al mundo. Entonces, un crucero de esos, según la temporada que lo cojas, pues a lo mejor puede salir en algunos 16, 17 mil euros la pareja, con un todo incluido. Que son tres meses que va a estar visitando el mundo entero. O sea, le va a dar la vuelta al mundo entero.
Vamos a hacer el Willy Fox.
Cada noche. Sí, ya te digo, Willy Fox.
Y no en 80, pero en 90 más o menos, ¿no?
En 90 días, sí, aproximadamente duran, son tres meses, ciento y algo, 110 días, para la buena verdad, creo recordar que era. Y bueno, pues ahí están, y luego, pues bueno, tenemos cosas más normales, tenemos, a ver, un Maldivas, una semanita Maldivas, a estar allí tranquilo, en un régimen del todo incluido, en un resort de estos con spa de 5 estrellas, para que te lo den todo hecho. Y eso, pues, andamos unos 7.960 por pareja, uh-huh. Tampoco muy caro, son unos 3.980 por persona y te da un gustazo. Bueno, tenemos Riviera Maya, tenemos Mauricio, que también es un sitio que para irse de vacaciones y tirarse allí una semanita. Volvemos siempre en el mismo plan, ¿eh? Un todo incluido. Además, en un hotel que no permite acceso a menores de 18 años. Uh-huh. Es decir, nos vamos a descansar de verdad, ¿entiendes? Para estar tranquilos. Mauricio está más asequible, ese es para que le toque solamente un décimo, ese será unos 5.200 por pareja, 2.600 por persona. Uh-huh. Por eso te digo que tenemos de todo. Que me dice, oye, es que no tengo ganas de tantas horas de avión y quiero quedarme por algún sitio más cerca. Bueno, pues tenemos nuestra isla afortunada, tenemos Tenerife, que por unos 2.500, 2.600 euros la pareja, te podéis también una semana entera con un todo incluido, con Junior Suite, los Bahía Príncipe, que es una cadena de origen murciano, entonces bueno, vamos a hacerle publicidad también a lo nuestro.
Oye,
entonces,
por supuesto.
Digo que tenemos el mundo entero para elegir, y si nos esperamos un poco y ya empiezan con los viajes a la Luna y todo el espacio, pues a lo mejor también podemos ofrecerlos dentro de poco tiempo.
A lo mejor dentro de un tiempo podemos hablar de eso, pero sí que es verdad que soñar es gratis, en este caso los viajes no lo son, sí. Pero sí que es uno de las inversiones que seguramente harían muchos de los oyentes que nos están escuchando, porque David, es verdad que si te pregunto ahora mismo cifras reales, no viajamos mucho en Navidad, ¿no?
En Navidad se viaja poco, hay que reconocerlo, que Navidad es una fecha de estar con la familia, hay gente que viaja. Yo tengo clientes que, por ejemplo, en Nochebuena no, ¿eh? Vale, las fechas de Nochebuena normalmente son más familiares, hay gente que suele pedirla, pero en Nochevieja, por ejemplo, sí suele viajarse más. Nochevieja es una fecha que mucha gente, pues, le apetece pasarla fuera, a lo mejor ya han cumplido con la familia, con los cuñados el día de Nochebuena. Se han terminado de pelear y de, oye, pues en Nochevieja me apetece irme a algún destino de playa, a lo mejor, pues. Tenemos tipo Caribe, Punta Cana, Riviera Maya, Tenerife también se vende bastante para Nochevieja.
Yo creo que además, David, por ejemplo, si nos tocara mucho dinero o un dinero y pudiéramos permitirnos también los días, porque como decimos, con los pies en la realidad, con un décimo con una parte de un décimo no te quitas de trabajar, como se suele decir, pero seguro que muchos sueñan con una Nochevieja en Nueva York.
Sí. Sí, perfecto, eso sin ningún problema. Nueva York, una noche vieja ahora mismo, estaban saliendo ofertas de algunos 800, 900 euros por persona, según algunas frecuencias de vuelo, puede estar un poco más, pero igual por algunos 2.500 te puedes ir un día 28, 29 de diciembre y volverte el 2 o el 3, y haces 4 o 5 noches, y a lo mejor pues, podemos estar hablando de 1.000, 1.100 euros por persona, que tampoco es ningún disparate, si te ha tocado la lotería de esa manera, claro.
Claro, evidentemente, bueno, pues estamos haciendo...
Un gustazo de estar allí en Times Square cuando baja la
qué
bola.
¡Qué maravilla! Y, no sé. Bueno, que yo me elegiría la playa.
Yo lo organizo enseguida, ¿eh? O sea, que si lo ponemos, esto se organiza rápido.
David, pues si luego es el día de la salud y del amor, sí, y de tenemos amigos, siempre podemos viajar por la región, que es una maravilla. Bien. David, un beso muy fuerte.
Muchas gracias y feliz Navidad, próspero año, y ya aprovecho hasta para la Semana Santa, para todo el mundo que nos escucha.
Igualmente, David.
Venga, hasta luego. Saludos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:10. Lo primero que vamos a hacer en este tiempo es acercarnos ahora mismo hasta Lorca, porque vamos a hablarles de un muy interesante concierto solidario. Y lo va a hacer nuestro querido compañero de COPE Lorca, José Ángel Ayala. Cuéntanos.
Una pregunta, Pedro. ¿Donarías parte de tu sueldo para dárselo a los más desfavorecidos? Vamos a hacerle esa misma pregunta a los oyentes ahora mismo de COPE. ¿Donarían parte de su sueldo para dárselo a los niños que no tienen recursos? Este es el gesto que ha tenido por tercer año la plantilla de una empresa de Lorca con la que han demostrado su compromiso con la solidaridad a través de esta iniciativa y cuyo objetivo es promover la educación sostenible. Se trata de los trabajadores de la empresa mixta Aguas de Lorca, que han donado 1.000 euros que van a ir destinados íntegramente a que 100 niños y niñas de entre 3 y 10 años que se encuentran en familias con dificultades puedan disfrutar de juguetes en estas fechas navideñas. Que ningún niño se quede sin juguetes. Es el objetivo de los trabajadores de esta empresa, Aguas de Lorca, de la que su gerente Antonio Franco se mostraba así de orgulloso.
Pues yo tengo que agradecer la generosidad de la plantilla, que de forma reiterada, ya como bien se ha dicho, llevan 3 años aportando de su dinero una colaboración para que los niños de Lorca puedan tener un juguete, y si con eso arrancamos una ilusión, una sonrisa y a esos niños desfavorecidos pues le propiciamos unas navidades un tanto más felices, pues me siento muy orgulloso de la plantilla de Agua de Lorca colabore en un acto tan importante y para mí de tanto valor.
El objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de la infancia en dificultad social, fomentar las habilidades del desarrollo personal a través del juego, sensibilizar sobre la importancia del juego y del juguete y dotar de estos recursos a las familias de niños y niñas en situación vulnerable. En Ángel Meca, el concejal del Ayuntamiento de Lorca, también ha querido agradecer este gran gesto que han tenido los trabajadores de esta empresa.
Y es un gesto que todas las navidades, de que 100 niños, como ha apuntado la representante de Cruz Roja, se van a poder beneficiar de esta campaña solidaria. Agradecer también a Aguas de Lorca por propiciar todo este tipo de actuaciones y donaciones en estas fechas tan entrañables, y que duda cabe que un gesto de estos siempre es bienvenido y que lo que tiene que cundir más es el ejemplo, y que sigan haciéndose donaciones más numerosas y más cuantiosas para que todos los niños en estos rayos de esta Navidad puedan tener un juguete.
Los empleados han indicado que ha sido un placer y que no han dudado ni un momento en hacer esa colaboración en la que cada año participan. Han agradecido a todos los trabajadores de Aguas de Lorca el que todos los años colaboren con este grado de participación y solidaridad. Unos juguetes que van a recibir los más pequeños, que son de carácter educativo, sostenible en su fabricación, materiales y no sexistas ni bélicos, como indicaba el presidente de Cruz Roja Lorca, Martín Roy.
Hay que agradecer a la plantilla Aguas de Lorca, al Ayuntamiento de Lorca, a todos los trabajadores de Aguas de Lorca, que todos los años siempre colaboran y con un alto grado de participación y de solidaridad, y que los juguetes, como ha dicho Irene, los juguetes que se han adquirido o se van a adquirir con el dinero de la aportación son, como ha dicho, de carácter educativo, sostenibles respecto a su fabricación y materiales y entidades que lo fabrican, y además, como también bien han dicho, no son ni sexistas ni bélicos, con lo cual es una ventaja también, porque es una ventaja no tener que elegir entre juguetes para niños y para niñas.
Pues iniciativas que hacen creer mucho más en la Navidad, Pedro.
Pues sí, desde luego que sí, José Ángel. Ese acto solidario, enhorabuena a todos los que participan y por donar parte de su sueldo. 12:54, un alto en el camino. Continuamos aquí en COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Les hablo. Valle Sol es referente en la promoción de un envejecimiento saludable, activo y feliz. Con más de 40 años de experiencia en el cuidado de personas, en Murcia dispone de una residencia en la urbanización Alto Real en Molina de Segura. Pueden informarse sobre los tipos de estancia y los programas asistenciales de esta residencia en el 968 64 99 22, 968 64 99 22 o en vallesol.es. Pero estamos con Sergio Moreno, director de Valle Sol Alto Real. Y ya le saludamos. Sergio, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tipo de estancias y ofertas residenciales podemos encontrar en estas residencias?
En Valle Sol las estancias son personalizadas y de todo tipo, permanentes, temporales, posoperatorias, respiro familiar o vacaciones. Siempre nos hemos caracterizado pues por las rehabilitaciones en ingresos temporales, por recuperación poshospitalaria. En todas ellas, la experiencia en Valle Sol ha mejorado la calidad de vida de la persona, que tan mermada había sido por los aislamientos o la soledad de los domicilios consecuentes aún de la pandemia. Opciones que hacen que Valle Sol Alto Real esté un paso por delante en el cuidado y bienestar de las personas mayores y, por supuesto, de sus familias.
El Centro de Mayores Valle Sol Alto Real, ya saben, pueden informarse sobre los tipos de estancia y los programas asistenciales de esta residencia en el 968-64-9922, 968-64-9922 o en vallesol.es.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Una técnica biomatemática monitoriza la evolución del daño en accidentes cerebrovasculares. La metodología, desarrollada con la participación de investigadores del Instituto Cajal, ha permitido observar que el tejido cortical, que aún muestra nuestra actividad en un encefalograma, puede en realidad estar sufriendo ya la muerte irreversible de las capas neuronales más superficiales tras un ictus, por ejemplo, o una hemorragia intracraneal. Los hallazgos replantean los criterios y quizá la praxis en el seguimiento y tratamiento de este tipo de accidentes. Este tipo de emergencias médicas representan la segunda causa, por cierto, de muerte y la primera de discapacidad en adultos a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Al año, 15 millones de personas sufren este tipo de enfermedades, de las cuales 5 millones fallecen y un 30% padece una discapacidad totalmente permanente. Hay que decir que el tiempo máximo para actuar y tratar de salvar los tejidos son unas horas, como máximo un día.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Nos acercamos ya a la una, pero antes les quiero comentar que los profesionales del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social del Ayuntamiento de Murcia han atendido en las últimas semanas a un total de 9 hombres en situación de calle debido a estas bajas temperaturas de las que tanto estamos hablando. Estas atenciones se enmarcan en la conocida como Operación Frío, que lleva a cabo la Concejalía de Bienestar Social. Se activaba el pasado 15 de diciembre y ojo, porque van a ser atendidos muchos más hombres y más mujeres en esa situación de calle, que es penoso, es muy lamentable a veces ver cómo están estas personas, y a mí se me entristece el corazón, desde luego, cada vez que paso, sobre todo a ciertas horas, y lógicamente la temperatura ya está rozando los 0 grados. Entonces, pues enhorabuena de verdad a los que trabajan en este servicio de emergencia móvil y atención social. Estás escuchando Mediodía COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Es la 1:00 a.m. en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es uno de los nombres del día, Carlos Cuerpo. Hasta las 9 de la mañana, un completo desconocido para el gran público. Y desde esa hora, nuevo ministro de Economía.
Solvencia y honestidad son los rasgos que definen la trayectoria de Carlos Cuerpo. Extremeño, formado en la Universidad Pública de Extremadura y en prestigiosos centros internacionales, Carlos Cuerpo es doctor en Economía y también técnico comercial del Estado.
Es el elegido por Pedro Sánchez para sustituir a Nadia Calviño, que se marcha como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Precisamente el nuevo ministro, Carlos Cuerpo, de 43 años, ha sido la mano derecha de Calviño estos últimos años. Se encargaba, por ejemplo, de preparar para España las reuniones del Eurogrupo y actuaba como representante ante el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Es lo que llamaríamos un fontanero del ministerio y, de hecho, formalmente es técnico comercial del Estado, una de las oposiciones, por cierto, más difíciles de aprobar. Desde luego, tiene un amplio currículum y también experiencia. Ahora le toca sentarse en el Consejo de Ministros y pelearse con los deseos y ocurrencias de la ministra Yolanda Díaz, y tendrá también que dar la cara si algún día tiene que tomar decisiones complicadas para la economía de los españoles. Es lo que tiene estar ya en la primera línea. Además, entre otras cosas, le va a tocar también lidiar con la inflación, con la subida de precios, y en este sentido se estrena con buen pie, porque hoy hemos conocido el IPC adelantado del mes de diciembre y nos dice que los precios han subido un 3,1% en un año. Es una buena noticia, no porque los precios suban, sino porque suben de forma moderada. Eso sí, este dato es una media de todo, desde los servicios de telefonía a los billetes de autobús, pasando por entradas de cine o el precio de las harinas y los huevos. Pero si nos fijamos solamente en los alimentos, en la cesta de la compra, ahí vemos que el incremento es del 9%. Bastante alto. Por eso, entre otras cosas, se ha mantenido la rebaja del IVA en alimentos básicos. En cualquier caso, que se modere la inflación es un buen síntoma porque facilita las cosas para que en este 2024 el Banco Central Europeo baje el precio del dinero y, por lo tanto, nos vaya bajando la hipoteca, que es algo que muchos españoles tenemos apuntado en la lista de los deseos de Año Nuevo. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y lo primero es que se ha entregado en Tarragona el presunto homicida de su sobrino, un chico de 30 años en Mejorada del Campo, en Madrid. La Guardia Civil le buscaba desde el pasado miércoles. Recordarás también el caso, Pilar, de esa bebé recién nacida que fue rescatada en un contenedor el pasado 18 de diciembre en Los Palacios, en Sevilla. Pues bien, ya está con la familia que la va a adoptar. Ha estado 10 días ingresada y, según ha adelantado COPE Sevilla, la niña fue dada de alta ayer por la tarde. Los nuevos padres comenzaron a tener contacto con ella el pasado 24 de diciembre, y desde entonces la han acompañado en el hospital. Y a punto de cerrar el año, récord de llegada de migrantes a las Islas Canarias. Más de 39.000 personas han alcanzado las costas del archipiélago en este 2023. Esta madrugada, 212 migrantes han llegado a bordo de 4 pateras a Gran Canaria, Lanzarote o El Hierro. Además, 14 personas podrían haber muerto al desinflarse la Zodiac en la que viajaban. Y si vamos a pasar el año fin de año fuera, bueno, pues hay que contar que a las 3 de la tarde, nada, arranca ese dispositivo especial de la DGT en cuanto a las carreteras. Si vamos al norte, habrá que llevar paraguas, ¿eh? Sobre todo Galicia. Frío, lo normal en invierno, con 4 grados en Madrid, Zaragoza y Cáceres, y termómetros que podrían amanecer en negativo en León y Soria. En Teruel y Burgos, la mínima prevista es de 0 grados. Contrasta con el sur, por cierto, donde en algunos puntos de Andalucía podrían dar la bienvenida al año en manga corta, porque se pueden alcanzar hasta 21 grados. Y de este Miami, donde vive exiliado, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, ha denunciado el arresto de tres sacerdotes de la archidiócesis de Managua en medio de las tensiones del gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica. Y refiriéndose a una nueva llamada del Papa, en la tarde de ayer, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha agradecido a Francisco sus felicitaciones navideñas a Ucrania, también sus llamamientos constantes al fin de la guerra.
Daniel Sanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Víctor Roque. De la C, nos tenemos que acostumbrar a ello. Bueno, novedad en la vuelta al trabajo del Barça.
A las 5 de la tarde ha citado Xavi a toda la plantilla, incluido al delantero brasileño de 18 años. Una hora antes, a las 4, el que vuelve a entrenar es el Real Madrid. Y fuera del fútbol, Pilar, la noticia un día más es Rafa Nadal, el tenista balear en Australia desde ayer jueves, valora así su regreso a las pistas en Brisbane.
Me encuentro bien, no puedo quejarme. Me siento mucho mejor de lo que esperaba hace un mes. Pero a día de hoy, para mí es imposible pensar en ganar torneos. Lo que sí puedo pensar es en disfrutar la vuelta a las pistas. Nada es imposible, pero el estar aquí ya es una victoria.
Y en baloncesto a las 9, Euroliga, Mónaco-Barça.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Seis minutos pasan de la una. Nosotros ahora mismo, amigos oyentes, vamos a irnos. Les voy a acompañar hasta el Museo de la Ciencia y del Agua, porque hay una maravilla de exposiciones, y sobre todo esta tarde hay un vídeo sobre dinosaurios que, si usted tiene pequeñines en casa, tiene que ir.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Amigo oyente, mire que me gusta a mí un dinosaurio, ¿eh? Aprovecho siempre, además, incluso en ese minuto de la ciencia, para hablar cuando veo alguna noticia relacionada con hallazgos de dinosaurios. Pues bien, esta tarde a las 6, en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, en el Planetario, podemos ver una interesante propuesta titulada Dinosaurios, una historia de supervivencia. Para hablarnos de ello y de las exposiciones tan atractivas que hay en este museo, ¿quién mejor que la propia directora del museo, Marta López Briones, a la cual ya saludo? Señora López Briones, muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy buenos días a todos también.
Me figuro, evidentemente, que estos días, vamos a hacer un poco antes de hablar de este visionado, estos días el Museo de la Ciencia y el Agua se está llenando de niños, ¿no?, para ver todas las exposiciones que hay allí.
Sí, nuestro público en general es bastante un público familiar, que a lo largo del año recibimos muchísimos niños, sobre todo de colegios, los fines de semana familias. Llegamos, hemos hecho el balance lo estamos haciendo ahora mismo a final de año, y bueno, hemos recibido cerca de 50.000 familias, entre niños, adultos, pero fundamentalmente son niños, y desde luego esta Navidad no podía ser de otra manera que fijarnos y dar atención y atender a ese público familiar y infantil que tenga otra alternativa que no sea lo de siempre, o ir de compras o otras cosas, sino que venga al museo a aprender, que eso es lo que es nuestro objetivo.
Hablando ya de lo de esta tarde, a las 6 en el Planetario, ¿qué es Dinosaurios, una historia de supervivencia? Cuéntenos.
Sí, el Planetario es un es como una especie de cine en la que es como una inmersión, es como un cine inmersivo. Entonces los niños pueden estar ahí, hay 32 plazas exactamente, y bueno, atendemos al público infantil, y la película es un poco la historia en animación, animada, de lo que es la evolución humana, sobre todo el tema de la evolución de todo lo que es la vida en la Tierra y sobre todo los dinosaurios. Entonces es una historia muy bonita dirigida para público infantil en la que, aparte de aprender, se van a divertir.
Las reservas se han hecho o se hacen en recepción y por teléfono a partir, eso sí, de los 8 añitos, ¿no? Eso es muy importante decirlo.
Efectivamente, todas las reservas de toda la programación que tenemos esta Navidad se pueden ver a través de la web del museo, que es el Museo de la Ciencia, se pone Museo de la Ciencia y el Agua y sale directamente. Y se pueden hacer a través de la web o llamando al museo directamente. Ahí se atenderán y tanto para reservar para el planetario, para reservar para la sala Descubre y para reservar para los talleres que quedan. Que esta semana ya hemos empezado, están todos completos, pero la semana que viene ya hay talleres nuevos. Entonces ahí supongo que habrán todavía plazas disponibles.
¿Qué tipo de talleres? Cuéntenos alguno, por curiosidad, ¿no? ¿En qué se centran esos talleres? ¿Qué se quiere con esos talleres para la gente que acuda, para los niños?
Pues los talleres están dirigidos sobre todo a eso que es nuestro objetivo, aprender y divertirse. Entonces, por ejemplo, tenemos aparte de los cuentacuentos, la presentación de un libro que fue ayer por la tarde, de un libro de animación que, bueno, en la que se interactuaba mucho con los niños. Hay uno de realidad virtual y de Lego, que es el 29 de enero y el 29 de diciembre y el 4 de enero, para niños de, por ejemplo, de 6 a 14 años. Número de participantes 60, que es 20 en cada sesión, y porque hay 3 sesiones todos los días. Entonces, mediante una gafa de realidad virtual, los participantes van a poder vivir una experiencia única. Proponemos diferentes realidades que los participantes podrán ir viviendo y a través de esas gafas de la última tecnología. Y luego, por ejemplo, otro es Astroversia, que es talleres relacionadas con el planetario y lo que es las galaxias. Y esos también son talleres matinales y bueno, para en la web del museo viene ahí todo explicado, tanto horarios, cómo es la forma de hacer la reserva y a las edades que van dirigidas.
Pues
también sí. Te digo que tenemos 2 exposiciones ahora mismo.
Era lo que iba a preguntar. Dedicada... Sí, iba a preguntar que también hay 2 exposiciones que hay que destacar, ¿eh? Aparte de lo que hemos comentado, de los talleres y demás.
Destacamos la de Ricardo Codorniu, que se llama Ricardo Codorniu, el hombre que soñó el futuro, que bueno, es en la sala de exposiciones temporales más pequeña, en la que contamos la magnífica figura de este murciano, que a principios del siglo XX fue un avanzado en el ecologismo y en la repoblación. Repobló Sierra Espuña y repobló lo que son los arenales de Guardamar. Y bueno, es una figura interesantísima. Y en la sala grande, hasta el 7 de enero, tenemos ya el final de la exposición que se llama Transparentes, Vida de Cristal, en la que se muestran diversos animales de la naturaleza que se camuflan mediante la transparencia, entre ellos los famosos ajolotes. Luego, también te digo que tenemos la sala del agua, que tenemos la colección permanente, que una gran colección de conchas, de coleópteros, de mariposas y bueno, y los acuarios en las que se reproducen varios ecosistemas de marinos de todo el mundo.
Pues qué maravilla, está todo completo ahí en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia. Esta tarde, ya saben, a las 6 en el Planetario, Dinosaurios, una historia de supervivencia. Esas exposiciones de las que nos ha hablado Marta López Briones y también esos talleres para los pequeños tan interesantes. Todo en esa página web. Entran en internet, ponen Museo de la ciencia y el agua y ya le sale la página con teléfonos, con contactos, etcétera. ¿Es así, no?
Así es, sí. Muchísimas gracias.
Pues un abrazo muy fuerte, Marta López Briones. Feliz Navidad a todos los que trabajáis allí, a todos los que estáis en el museo. Un abrazo.
Muchas gracias.
Alcantarilla sigue creciendo.
Hablamos de los trabajos para conservar el yacimiento arqueológico de Cerro Íbero. Esos trabajos para conservar este yacimiento continúan con la demolición de una antigua casa abandonada y el acondicionamiento del entorno, que consiste en la eliminación de malas hierbas, limpieza de toda la superficie y el vallado perimetral para proteger el yacimiento. Todos los trabajos de recuperación y conservación de este entorno están supervisados y documentados por un arqueólogo, ya que el espacio ubicado en el cabezo del agua salada de Alcantarilla está declarado bien de interés cultural con categoría de monumento junto con la noria, el acueducto y también el Museo de la Huerta. El terreno en el que se encuentra el yacimiento fue adquirido este año por el propio Ayuntamiento de Alcantarilla para poner en marcha un plan de protección permanente de los restos arqueológicos. En las 6 catas que se han llevado a cabo hasta la fecha se han encontrado muros de época íbera, pavimentos y cerámica de los siglos XV y IV antes de Cristo, espinas de pescado, estructura de una casa y también un enterramiento infantil que están siendo estudiados y catalogados por arqueólogos y antropólogos. En definitiva, un yacimiento que está demostrando que hay muchísima cultura ancestral en la zona de Alcantarilla. Y nos acercamos ahora de nuevo hasta Lorca porque vamos a hablar de belenes. Y lo vamos a hacer con nuestro compañero José Ángel Ayala. Cuéntanos, háblanos de belenes.
Este año se celebra el octavo centenario desde que San Francisco de Asís creó el primer Belén en Greccio, en la región italiana de Lacio. Esto supone, Pedro, un hito significativo que enriquece aún más esta festividad cristiana y que nos conecta con nuestra historia y nuestras tradiciones. El Belén es un elemento importante en Lorca. Ya saben que desde la Asociación Belenista se trabaja incansablemente con estas figuras durante todo el año y que en estas fechas también hay numerosos concursos de belenes, tarjetas navideñas, el Belén viviente es otro de los alicientes que muestra la ciudad de Lorca y también la ruta del Belén. Dentro de esa ruta se añade un nuevo Belén, uno con características especiales, y es que la Casa del Artesano acogerá hasta el 5 de enero una exposición de belenes de estilo napolitano. Es una muestra obra del artesano Rafael Ruiz Castillo, que destaca por su producción con aproximadamente 100 piezas. Precisamente Ruiz Castillo nos habla de la misma.
Si os fijáis, las figuras van vestidas, pero vestidas con ropa de tejido, ¿eh? Son como imaginaros como son las vírgenes, la virgen de cualquier virgen o cualquier santo vestido, pues lleva solamente el busto, después los brazos y las piernas, pues estos son iguales.
Cabe resaltar que los belenes napolitanos se caracterizan por su espectacular escenografía y por la profusión de figuras que incluyen escenas y tipos populares de gran realismo y expresividad, lo que ofrece una gran riqueza iconográfica de indudable interés etnológico. Esta exposición va a estar abierta al público del martes al viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la noche. Santiago Parra es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca.
Que sigan transmitiendo esta tradición a sus hijos, a su entorno familiar, con el que, el símbolo de nuestras creencias se viene un poco cimentado o con esa apuesta todas las Navidades de ese Belén que nos transmite paz, libertad, cariño, con ese calor, ese confort de...
Una muestra, Pedro, que podrán disfrutar a todos los lorquinos y los visitantes hasta el próximo 5 de enero en la Casa del Artesano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM.
en Onda Media 711.
Y este último minuto antes de abrir la ventana de la 1 y 20, lo voy a aprovechar para recomendarle, si usted está en Murcia capital o piensa venir hasta aquí, hasta la ciudad de Murcia, que vea algunas cosas que están programadas para Navidad. Por ejemplo, el espectáculo de títeres Mentira Cochina, que se representa en el centro escénico Pupaclown a las 5 y media de la tarde. Una obra representada por la compañía de títeres Cal Teatre, una maravilla de obra para los más pequeñinos. Esta sería nuestra recomendación. Y también, por supuesto, si quieren acercarse hasta la Plaza Circular a las 6, Christmas Dance, espectáculo junto al gran árbol de Navidad. Llegamos a la 1 y 20 minutos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundo sobre la 1 y 20, nos vamos a acercar ahora mismo hasta San Javier, como todos los viernes, con un espíritu navideño especial y sobre todo recomendándoles que acudan a su mercado navideño. Merece la pena.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Y vamos a descubrir algo muy interesante de San Javier. Es ese mercadillo navideño. De él nos va a hablar Isabel Madrid, que es la concejal de Comercio y Juventud. Primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues encantados de hablar de ese mercadillo. Cuéntanos un poquito dónde lo vamos a poder ver. Los que visiten San Javier, que es mucha gente además en estas fechas, ¿dónde van a poder ver ese mercadillo? ¿Dónde está instalado?
Pues mira, este mercadillo está instalado por segundo año consecutivo en Santiago de la Ribera, en la Esplanada de Barnuevo.
En la Esplanada de Barnuevo.
Hemos intentado, en Santiago de la Ribera, frente al mar. Hemos intentado hacer como una pequeña aldea navideña frente al Mar Menor, pues para que todos aquellos pues, visitantes y vecinos de San Javier pues que sientan ese pues, bueno, esa aldea navideña, ese símbolo navideño, donde pueden encontrar en los puestos pues comercios locales, pueden encontrar artesanos, pueden encontrar producto local y además muy importante todo está pues dinamizado, ¿no? Por la mañana, por la tarde. Y bueno, por la noche, a mitad de tarde, 6:30, está todo dinamizado con actividades infantiles para los más pequeños y, bueno, actividades también para los que no son tan pequeños, ¿no?
Uh-huh.
Entonces tenemos programación durante todo el día. Tenemos un pase a las 12, un taller infantil, luego otro taller a las 4 de la tarde y a las 6:30 tenemos espectáculos para toda la familia. También tenemos un puesto de dulces navideños, también tenemos un puesto de churros con chocolate que ahora con el frío viene muy bien calentarse el estómago.
¡Qué ricos!
Y además, pues bueno, todo este mercadillo navideño, como has dicho, está bueno organizado con las asociaciones culturales y locales de ocio de San Javier, de Santiago de la Ribera, con lo cual siempre está lleno de gente.
Yo te quería preguntar.
Teniendo también como un icono, bueno, antes teníamos la casita de Papá Noel, que también vino, hicimos la llegada de Papá Noel junto con la inauguración del propio mercadillo y a partir desde el 26 pues hasta el día 5 tenemos en la casita a los pajes reales para que pues todos los niños, los que no sean tan niños, pues le puedan dejar esa carta a los reyes para que luego no se equivoquen de regalo.
Exacto. Yo te decía que te iba a comentar, ¿cuándo finaliza ese mercadillo semanal, o navideño en este caso? Yo entiendo que va a finalizar pues, el 5 de enero, ¿no? Más o menos.
Este mercadillo finaliza el 7.
El 7, después de los reyes. Muy bien. El 7 de enero, perfecto. Y por la experiencia de estos días, me figuro que la afluencia es importante de gente, ¿no?
Sí, La verdad es que el mercadillo abre a las 11 de la mañana, cierra a las 8 de la tarde y continuamente pues hay pues mucha gente, porque ya te digo, tenemos por la mañana a las 12 talleres infantiles y luego por la tarde a las 4 también. Entonces está continuamente lleno de gente.
¡Qué maravilla! Pues yo casi para finalizar, has hablado de que podemos encontrar de todo. Me figuro que gran parte de lo que encontremos será artesanal también, ¿no?
Sí, como he dicho, podemos encontrar producto local y también mucha artesanía, porque en este mercadillo sobre todo hay 20 puestos de artesanos de toda la región de Murcia, pero sobre todo también artesanos locales. Y bueno, pues eso, estos últimos detalles y regalos vienen muy bien para regalar, pues eso, detalles a la familia o a los amigos, pues un detalle de artesanía. Mm-hmm.
Pues Isabel Madrid, en este caso concejal de Comercio y Juventud del Ayuntamiento de San Javier, gracias por hablarnos de ese mercadillo navideño. Recordamos, hasta el 7 de enero va a estar en la explanada de Barnuevo. Y sobre todo yo creo que invitar a todo el mundo que nos escucha desde fuera de San Javier a que acuda, ¿no?, estos días a pasear por allí, a ver el Belén. Hablábamos ayer del Belén, maravilloso Belén, y también a conocer la localidad, que siempre es una excusa muy bonita para disfrutar.
Pues eso, felicitar la fiesta a todo el mundo, felicitar el año nuevo y una buena salida del año 2023, y sobre todo que nos visiten, que la gente, bueno, vecinos, que la mayoría de los vecinos de San Javier ya sé que han estado en el mercadillo, pero también pues invitar a todos los vecinos de la región de Murcia pues a que vengan y nos conozcan, porque siempre tenemos algo con que sorprender, ¿no? Y bueno, en este caso el mercadillo este año pues es diferente, y bueno, pues invitar a que todo el mundo nos vea, nos conozca y que sigan comprando, por supuesto.
Exacto, que sigan comprando, desde luego. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Descarga la app de OGE y descubre una gran oferta de campamentos y actividades de tiempo libre para niños y niñas. Localiza tu centro más cercano en la propia app o en oje.es. OGE. Otro ocio es posible.
Campaña para la digitalización financiada con fondos europeos Next Generation. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
El Ayuntamiento de Jumilla ha preparado para estos días un amplio programa que podrá ser seguido a través de las redes sociales municipales, con la participación de las bandas de música, la coral, los artesanos y diferentes colectivos culturales, sociales y las pedanías. Descarga el programa completo con todos los actos en la web jumilla.org. El Ayuntamiento de Jumilla te invita a vivir la ilusión y la magia de la Navidad. ¡Feliz Navidad y próspero año 2024!
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones, porque ha habido al menos dos, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente. Otra después de la comida.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
We'll be right back. escuchando
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en Onda Media 711.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Pues simplemente decir que no hay incidentes a estas horas en el entorno de la ciudad de Murcia.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Estás volviendo a recordarme y te inunda la pena. Quizá nunca me olvidaste, es la condena de los que se quedan, que siempre es más que la que se llevan, los que se van. Dime a corazón abierto, dímelo, yo ya hice el equipaje, dime qué hora quieres abrazar, corazones más despiertos, pero no me digas que olvidaste, nunca olvidarás nuestro encuentro, la noche del día de muertos. Yo soy el viento en este mundo. Que te susurra al oído, que pongas velas en mi lecho, esperando anochecer con tu pañuelo y tu vestido.
Bueno, pues ya han escuchado esta maravilla de tema, el Día de los Muertos. Santero y los muchachos van a estar hoy a las 11 en Garaje Beat Club, un lugar magnífico para poder pasar las últimas horas de este año 2023. La apertura de puertas es a las 10:30 y bueno, han llenado de música y de talento este estudio porque han venido tres de ellos, a los cuales quiero saludar. Primero, a José Man Escriba, ¿qué tal estamos?
Hola, buenas, muy bien.
A su hermano Miguel Ángel, que se parece un montón. Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal?
Y a Sony Artal, ¿qué tal, Sony?
Hola, buenos días, ¿qué hay?
Lo primero, ¿viene el viaje o no desde Valencia?
De maravilla.
De maravilla, bien, ¿no?
Después de lo que hemos hecho ya por todo el país, pues esto es cortito.
Eso es muy corto. ¿Aquí habéis venido en tren?
Furgón.
En furgón, como tiene que ser, porque si cogéis el tren...
Se hace más largo, ¿no?
Mucho más largo.
viajamos 9.
Ah, bien. Bueno, no está mal.
Necesitaríamos casi medio vagón para nosotros, o uno.
Santero y los muchachos, ¿por qué este nombre del grupo, Santero? Me llamó mucho la atención la primera vez que me llegó el nombre.
Bueno, quisimos buscar un paralelismo entre la santería, que venera a diferentes dioses, con nuestra religión, marcada por la música y todos los tiempos, donde los grandes marcan nuestro camino. Uh-huh. Y de ahí nuestra veneración también, nuestra religión es el rock and roll, la música en general.
Eso te iba a preguntar, sonáis a rock and roll pero también con mucha raíz muy de tierra, muy incluso nos recuerda a Sudamérica, México en algunos momentos, ¿no?
Sí, bueno, hay mucho pop, hay mucha melodía, claro, y sí, de repente con las letras es más fácil pensar en que estamos haciendo un bolero o un palo más original que algo más actual. En cualquier caso, son historias de ahora, pasadas un poco por la batidora del tiempo.
¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Porque vosotros dos sois hermanos, evidentemente, desde que naciste lleváis juntos, pero ¿cómo...?
Nos conocimos en la cocina.
¿A qué día os conocisteis? ¿Cómo se forma el grupo? Es decir, ¿cuánta mili lleváis ya?
Pues llevamos juntos... O sea, los tres, pues llevaremos desde el 92, 93, ¿no?
Ha llovido.
93, sí. 93, 94, como mucho 94.
No sí, con sí. Esta formación, hemos pasado por muchas diferentes, pero sí, juntos llevamos ya una vida.
¿Y discos en el mercado cuántos?
Tres.
Bueno, Santero realmente nace con un primer EP en 2013, 14, y el primer disco oficial fue en 2017. O sea que, bueno, la formación es de ahora. Lo que pasa es que, como somos medio familia, pues toda la vida tocando y tonteando con la música.
Me comentabais fuera de micrófono, amigos oyentes, me lo decían, que Murcia es uno de los lugares donde más habéis actuado. No sé si es por la cercanía o porque aquí se mueve muchísimo el tema de la música y los conciertos en directo, no sé.
Bueno, creo que sí, hay sitios donde nos ha costado más arriesgar, y Murcia, y también por el pasado anterior. Bueno, yo venía con una banda llamada La Pulquería, donde aquí hacíamos grandes noches también, y aunque es un santero, nace de un viraje total, ¿no? Sin tratar de recuperar esa gente, ese público, sí que al final algo de llamamiento desde Murcia había.
De todas formas, también tengo que decir que Murcia respira rock. No todas las ciudades tienen ese punto, digamos, rockero o arrimado a las raíces más bluseras, soul y tal. Aquí siempre ha habido una buena cantera de músicos, desde los M-Clan hasta un montonazo.
Bueno, hay música en general, ¿no? Porque también hay muchos grupos indies aquí que están ahora a tope también, de aquí murcianos.
Viva Suecia, etcétera, etcétera.
Quiero decir que la música en general, yo creo que en Murcia...
Sí, es un lugar que se mueve. Cartagena estuvimos hace poco y por la mañana, tipo la 1 del mediodía, y había un ambientazo increíble.
No, sí, la región en los últimos años, desde luego, ha tenido una efervescencia musical muy destacada. Incluso también conocéis Garaje Beat Club, donde vais a actuar esta noche. Es un lugar maravilloso, con una acústica muy buena.
Sí, lo es. Hemos tocado buenas experiencias ahí.
Bueno, sí.
¿Cómo va el tema de las entradas? Que es algo muy importante. Me figuro que muchísima gente, ¿no? Por el tirón que tenéis, me figuro.
Pues va bien la cosa. Todavía quedan algunas, pero sí que es verdad que estamos bastante contentos con el aforo que estamos consiguiendo aquí.
Pues claro, las que quedan se van a vender en cuanto escuchen. No están escuchando esta entrevista aquí en la mañana de Cope Murcia. Eso es segurísimo, segurísimo. ¿Y futuro de Santero y los muchachos, cuál es? Porque después de Murcia, ¿dónde vais?
Córdoba y Sevilla. Córdoba, Sevilla. Y
Zaragoza, Bilbao.
Alicante.
Tenemos a nuestro manager aquí, porque está aquí haciendo este apuntador.
Carlos, que escuche la voz de un manager.
Hace falta que salgas del suelo como los apuntadores del teatro.
Hacemos Córdoba-Sevilla, Zaragoza-Bilbao, y luego acabamos en Alicante, Valencia, y vamos a hacer una extensión a Albacete y Cuenca.
Qué maravilla.
Acabaremos el 3 de febrero la gira.
El 3 de febrero, evidentemente. Os tenía también que comentar, referentes, porque habéis hablado del rock, etcétera, etcétera. Cuando empezabais en esto de la música, ¿en quién os fijabais? ¿O quién os ha marcado? Me figuro que a los tres a lo mejor gente diferente, ¿no?
Nos han marcado las melodías en general. O sea, quiero decir, siempre hemos sido un grupo que donde hay una buena melodía. Mira, justamente ahora veníamos por aquí.
¿Quién nos lo iba a decir entonces?
Sí. Y fíjate que sí que es verdad que lo que más nos ha influenciado a nivel estilístico es el rock, pero... Las buenas melodías, salgan de donde salgan, te lo puedes llevar a cualquier estilo.
Había un tipo
aquí abajo tocando con el saxo una canción de... No sé si era Wham o...
Wham, George Michael en solitario.
Y te ponías a cantar la canción y veníamos diciendo, dice, es que es un temazo. O sea, realmente, melódicamente, estaba muy bien hecha. Es verdad que luego, eso, pues el estilismo que llevaba la canción a lo mejor no es el tuyo, pero...
Sí.
Nos marcan las melodías.
Más las melodías que el nombre del grupo en general, ¿no?
Hombre, claro.
Pues digo, es que hay gente que tiene una referencia que toca un grupo, un tema, y de pequeño ya se hace de ese grupo, aunque el resto sea bastante más malo que lo que oyó la primera vez. Yo también soy más de melodías, es decir, puedo elegir dos canciones de un artista y el resto a lo mejor me sobran.
Sí, puede pasar, sí.
Sí, pero es que eso es así, o sea, los grupos de éxito son porque tienen canciones, no porque tienen un estilo. O sea, creo que Nirvana irrumpe porque son temazos, independientemente de que hagan un poco más de ruido que grupos más poperos, pero luego... Cuando desvisten de todo lo que era su primera propuesta, hacen acá el acústico, te das cuenta que quedan ahí las melodías y las canciones.
Me figuro que el concierto de esta noche, recordamos, Garaje Beat Club, apertura de puertas 10:30, arranca con fuerza a las 11, va a ser un concierto para que la gente, lo primero, se mueva, para transmitirles alegría y para aprovechar que el año que viene, sobre todo y fundamentalmente, haya buen rollo, ¿no? Porque hemos dejado un año un poco jorobado, ¿eh?
Nosotros hemos tenido un buen año, aunque evidentemente hablando a nivel profesional. Sí.
Me alegro, pero sí, me decía un mal rollo por todo, ya sabes, Ucrania, Israel, etcétera.
Se ha liado muy parda a nivel internacional, la verdad es que no, algo que no entendemos.
Y la gente hay que animarla para que se olvide un poquito en estas fechas de eso y que se mueva, ¿no? Porque se trata de que la gente acuda con ganas de bailar.
Bueno, de hecho queremos recordar que tenemos una canción hecha en colaboración con un músico ucraniano, no sé si vas a ir por ahí, pero bueno, hace ahora un año que la sacamos y bueno, fue una bonita manera de hermanar profesión, amistad y bueno, tirar fronteras abajo. Fue una experiencia súper bonita el componer desde aquí con una persona que no solo no parece que esté, ¿sabes?, a nuestro lado, sino que parece que esté viviendo otro planeta bajo aquel tormento, y aún a duras penas conseguimos darle forma a aquella canción, y bueno, ahí la tenéis.
Pues yo a los tres os pediría, a Josemán, a Miguel Ángel y a Sony, si sois tan amables, despedirnos con un directo aquí en COPE Murcia, en la mañana en COPE Murcia, e invitar a la gente a que acuda. Quedan algunas entradas, pero tienen que estar en Garaje Beat Club esta noche, de verdad, oyendo a Santero y los muchachos, porque va a ser un pedazo de concierto a las 11, es el concierto, 10:30, apertura de puertas. ¿Qué tema vais a interpretar?
Vamos a hacer Dragón, que es la canción última que hemos sacado.
Pues Dragón, con todos ustedes, Santero y los muchachos, aquí en COPE.
El sonido de esta lluvia, nada hay mejor, te lo quiero confesar. Este lado del cristal, esto antes así no era, formabas parte de lo que había afuera. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a prohibir perdernos por cualquier jardín? Lanzando fuego de dragón al sonreír. Saber mentir, las miradas importantes. ¿Cómo elige el capitán? Entre calma temporal, puedes elegir tal vez cualquier juego al que jugar, pero no enamorarte, ni a quién vas a enamorar. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a prohibir perdernos por cualquier jardín? Lanzando fuego de dragón, sonriendo al decir que todos vamos a morir. Por mí, que esto nunca acabe, jamás, sin un final, como no parece tenerlo el siniestro fondo del mar, como la oscuridad en la noche. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a prohibir perdernos por cualquier jardín? Lanzando fuego de dragón. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a prohibir perdernos por cualquier jardín? Lanzando fuego de dragón, sonriendo al decir que todos vamos a morir.
Gracias, Santero y los muchachos, en directo aquí en la mañana de COPE Murcia, esta noche, Garaje Beat Club, 11 de la noche, 10:30, apertura de puertas. El que hace lo de, pues más ánimo es el manager. Ojo, seguimos aquí en COPE.
Vamos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Mira como quieras, mira cuando quieras. Allá donde mires, hay ciencia. Escucha ahora en COPE Mira la Ciencia. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Y vamos aquí en la mañana de la cadena COPE con el último Mira la Ciencia del año. Ya saben que es un programa, un espacio, en donde lo que debatimos es un proyecto de una joven investigadora. En este caso de Lucía Osete Alcaraz. Ella es del Departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, que está con nosotros. Lo primero, saludarla. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.
Insultantemente joven, como ustedes escuchan, ¿eh? ¡Qué voz! Una voz joven, como a mí me gusta. También tenemos a la directora de la tesis, que es Ana Belén Bautista Ortín. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Orgullosa me figuro de tener que dirigir tesis así, ¿no?
Hombre, claro que sí.
Y al otro lado del teléfono, me hubiera gustado que estuviera aquí, pero no ha podido, está Ricardo Jurado Fuentes, miembro de la empresa Agrovin Sociedad Anónima. Ricardo, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Pedro. Gracias a todos vosotros por darme voz en este magnífico programa.
Qué importante las empresas para desarrollar este tipo de investigaciones y de proyectos de jóvenes estudiantes. Es muy importante la labor, de verdad. Porque mostráis lo que es el día a día, la práctica de un proyecto que nace de un laboratorio, pero que tiene, lógicamente, que plasmarse en algo positivo para la sociedad. Hablamos del proyecto. Optimización de la estabilidad y seguridad de los vinos mediante el uso de productos enológicos de origen natural. Muy importante esto de origen natural, lo voy a recalcar. Primero me dirijo a Lucía y le pregunto, ¿por qué elegiste precisamente este proyecto?
Bueno, yo estudié biotecnología en la Universidad de Murcia y la verdad que una de las cosas que más me impactó mientras que estaba haciendo la carrera fue el hecho de darme cuenta de que utilizando nuestros conocimientos podíamos obtener nuevas herramientas que nos permitiesen hacer una industria mejor, hacer una industria más sostenible y sustituir ciertos pasos que a lo mejor podían conllevar el uso de contaminantes o el uso de productos de origen animal, que deberíamos intentar reducirlo lo máximo posible. Darme cuenta de que podíamos con un poquillo de ingenio mejorar todo ese tema. Y cuando entré en contacto con el grupo de tecnología de los alimentos, con Ana Belén, y me propusieron la idea, la verdad que fue como si todas esas cosas que me habían interesado durante la carrera se me plantasen delante de una mesa y me dijesen, si quieres es tuyo. O sea que fue una oportunidad de oro.
Para el oyente que ahora nos sintoniza, yo quería aclarar algunos términos. Por ejemplo, productos enológicos de origen natural. Cuéntanos qué son.
Vale, los productos de origen enológicos de origen natural son productos que se utilizan en la industria enológica, es decir, la industria del vino, y de origen natural, es decir, no son sintéticos, los podemos obtener del medio directamente. Y pues en mi tesis doctoral lo que utilizamos es esos productos para optimizar la calidad y la seguridad alimentaria de los vinos. Uh-huh. En el caso concreto de mi tesis, lo que utilizamos son unas fibras derivadas de orujo de uva y quitosanos.
¿Cuál es el papel, Ana Belén, de una tutora en este proyecto en concreto? ¿Qué es lo que has hecho a lo largo de los pasos que se han seguido?
Bueno, pues mi contribución o mi labor es la de orientar las experiencias de investigación para alcanzar los objetivos marcados en el proyecto, interpretación de los resultados de esas experiencias y también en la contribución en la redacción de esos resultados para poder participar en congresos, también llevar a cabo publicaciones en revistas de impacto y también en revistas de divulgación, pues para que estos resultados, que son de gran importancia, pueden llegar al sector enológico.
Me dirijo ahora a la persona que representa la empresa, en este caso a Ricardo. Háblanos del papel de la empresa, de Agrovin. ¿Cómo habéis seguido esta tesis? ¿Cómo habéis ayudado? ¿Qué supone incluso, ya me adelanto un poco, para empresas como las vuestras este proyecto tan importante en el día a día? ¿Qué podría suponer?
Sí, bueno, Agrovin es una empresa con una larga trayectoria en el sector enológico. Bueno, se nos caracteriza caracteriza por diseñar productos y equipos para mejorar, para elaborar vino. En el caso de Lucía, en el caso de esta tesis doctoral, Agrovin participa con una cantidad económica pues para ayudar a la doctoranda a desarrollar su investigación y a la vez pues Agrovin también beneficiase de esta investigación. Es siempre, desde hace ya muchos años, hemos apostado por productos naturales, productos que, como en este caso, vienen de la propia uva, ¿no? Es decir, considerar que la uva, darle una segunda vida en el sentido de que esos ollejos se tratan adecuadamente y podemos utilizarlos a la hora de la elaboración para eliminar ciertos compuestos que son indeseables en el vino, ¿no? Por lo tanto, Agrovin, además de participar económicamente, insisto, en este proyecto, se beneficia pues de estos resultados que luego, posteriormente, pues serán de aplicación en bodegas y de todo tipo, bodegas privadas y cooperativas.
Lo que pasa es que también, aparte, me figuro, no sé si económicamente va a suponer o podría suponer un ahorro a la hora de recurrir a estos productos naturales, también para el destinatario, a mí me encanta, por ejemplo, el vino, no sé si también eso es positivo para su salud, para la calidad del propio vino, etcétera, etcétera, el evitar aditivos artificiales.
Sí, correcto. O sea, utilizar un aditivo natural, en este caso no es un aditivo, en este caso sería un coadyuvante. Es decir, a la hora de trabajar con él se elimina esta fibra vegetal de orujo, no permanece en el vino, por lo tanto no se puede considerar como aditivo. Retira ciertos compuestos que son indeseables, que vienen del propio campo, del suelo, de la viña, o sea, es algo normal, lógico, que puede ocurrir. Se utiliza durante la elaboración esta fibra, insisto, y luego se retiran los procesos de filtrado o de centrifugación posteriores. Por lo tanto, en ningún caso esta fibra llegaría al consumidor final, sino que se utiliza como un producto enológico para mejorar ese vino. Por lo tanto, es un producto natural y beneficioso para el consumidor.
Vuelvo con Lucía. ¿Ha habido trabajo de campo? Es decir, lógicamente, me figuro, te has desplazado a la empresa. ¿Cómo has trabajado ahí con las uvas, etcétera? ¿Qué has hecho? Para que el oyente lo tenga claro.
A ver, yo en concreto no he hecho trabajo de campo porque esa parte se encarga la empresa de proporcionarnos todo el material del cual ya vamos a partir para hacer todos los experimentos en el laboratorio. Pero evidentemente las fibras que utilizamos vienen de un orujo que proviene de una uva pues que ha sido estrujada, que ha pasado por un proceso de fermentación y que después es tratada, se obtiene, se seca y entonces ya eso es lo que a mí me mandan. De todas formas, nosotros en nuestro departamento sí que elaboramos vinificaciones en nuestro grupo con esas vinificaciones también ese vino también lo utilizamos luego para mi experimento.
Estamos hablando desde el principio de este maravilloso proyecto relacionado con la optimización de la estabilidad y seguridad de los vinos mediante el uso de productos enológicos de origen natural. Pero yo le quería preguntar a tu tutora, ahora mismo, ¿a qué altura está el proyecto? ¿Finalizado ya?
No. El proyecto lo llevamos a mitad, podemos decir prácticamente
en el
Ecuador. Tenemos más avanzada la parte de las fibras, ya tenemos mucho más conocimiento sobre el perfil polisacárido de las mismas, también sobre su estructura, lo cual es muy importante para determinar su capacidad de interacción y, por tanto, poder eliminar estos compuestos, como hemos dicho, que son indeseables en el vino, como es la ocratoxina A, que es un potente cancerígeno, la histamina y también residuos de plaguicidas, y todavía por el tema o el campo de los quitosanos estamos en fase de caracterización, pero ya hemos visto un papel fundamental de algunas de las fibras con las que estamos trabajando con la finalidad de poder obtener un producto de composición homogénea y que tenga el mismo funcionamiento año tras año.
Lucía, queda una parte final, la mitad de lo que es el proyecto. ¿Y ahora dónde os vais a centrar muy concretamente, aunque ha explicado ya algo la tutora?
Ahora mismo, nos quedaría la parte de terminar de caracterizar bien cómo todas las fibras que ya tenemos ya conocemos su composición, terminar de caracterizar bien cómo interaccionan con todos los componentes del vino, no solo con estos compuestos desagradables que queremos retirar, sino también con el vino es una disolución que está compuesta por una cantidad de compuestos, valga la redundancia, de una naturaleza muy diversa y todos ellos son muy importantes para su calidad organoléptica. Entonces tenemos que caracterizar bien cómo es la interacción con todos esos compuestos y luego ya nos quedaría también la parte del escalado industrial. Ir aumentando los volúmenes con los que vamos trabajando para pasar de pues experimentos a nivel de laboratorio a experiencias a nivel de bodega. Entonces eso ya sería la parte final del proyecto.
Me figuro que experiencias a nivel de bodega, Ricardo, que también estarían en Agrovin, ¿no?
Sí, bueno, de hecho el planteamiento es una vez que tengamos conclusiones del proyecto, bueno, aquí en Agrovin estamos construyendo una bodega experimental también asociada a otro proyecto de investigación que precisamente, bueno, pues colaboramos con la Universidad de Murcia en él, es un proyecto I3 de la Unión Europea, pues probaríamos a escala semi-industrial este producto y luego pues se extendería a bodegas colaboradoras que siempre están dispuestas a probar cosas nuevas y bueno, pues sobre todo a probar todo aquello que venga de origen natural, que es la tendencia y la línea que estamos siguiendo en Agrovin y está siguiendo el sector enológico desde hace ya bastante tiempo.
Y quien quiera conoceros mejor, ¿dónde estáis, Agrovin?
Pues Agrovin está desde el año 1958 en Alcázar de San Juan. Uh-huh. Es una empresa con mucha experiencia. Este es el centro neurálgico, pero luego por toda la península tenemos 6 delegaciones en las principales zonas vitivinícolas y pues alrededor del mundo en las principales áreas de elaboración, de producción de vino, pues también estamos situados, como puede ser en Francia, en Italia, en Estados Unidos, Chile, Argentina. O sea que Agrovin es una empresa internacional, es una empresa que apostó hace ya muchos años por la tecnología, por la innovación, por la investigación, y fruto de ello, pues es este proyecto súper interesante que está desarrollando Lucía y Ana Belén, y que bueno pues va a traer muchos éxitos al sector enológico y va a potenciar pues todo aquello que nos interesa, que es lo natural. Uh-huh.
Yo para terminar ya, bueno, a los tres, brevemente, ¿qué importante es Fundación Sénica, ¿no?, para este tipo de proyectos? Respaldo de ella.
Sí, completamente. Fundación Sénica ha desde el principio apostado por la ciencia en la región de Murcia y está financiando todo lo que son los estadios iniciales de lo que es la carrera investigadora, ya no solo el contrato predoctoral, sino ayudas para congresos, para estancias en el extranjero, que son también muy importantes, la colaboración con otros laboratorios en el resto del mundo. Y bueno, es vital. Es que sin la financiación no se podría hacer nada.
Totalmente de acuerdo, ¿no?
Totalmente de acuerdo con Lucía. Bueno, y yo también puedo decir que doy gracias a esas ayudas de la Fundación Sénica, porque con ella yo también hice mi tesis doctoral y además consolidé mi formación investigadora con una ayuda postdoctoral para llevarla a cabo en el INRA de Montpellier. O sea que gracias a la Fundación Sénica.
Totalmente de acuerdo también, entiendo, Ricardo, ¿no?, con ello.
Sí, potenciar el I+D en España, potenciar a esto y ayudar a estos genios como el Lucía, que están apoyando y están contribuyendo tanto y de forma tan activa al sector tecnológico, pues es fundamental y las ayudas Sénica pues precisamente están orientadas a todo ello. Nosotros con mucho gusto pues participamos en cuanto nos propuso Belén este tipo de ayuda, este tipo de apoyo, pues no lo pensamos y accedimos a ello. Y bueno, pues ya vendrán muchos más apoyos y más ayuda Sénica que pueda contribuir a Agrovin, claro que sí.
Pues a los tres, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena, Lucía, por ese proyecto. Me encanta, de verdad.
Muchísimas gracias, tanto por traernos aquí como por las felicitaciones.
Nosotros siempre miramos a la ciencia en COPE. Seguimos
muchas
aquí.
Gracias.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
En la Puerta del Sol, como el año que fue, Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que...
Un minuto para llegar a las dos con esta canción de Mecano, que ya se ha convertido en un icono para muchas generaciones, sobre todo cuando llega el 31 de diciembre, pues nos despedimos. Les deseamos lo mejor para el año que entra, el año 2024. Salud, fundamentalmente, trabajo, si no lo tiene, y amor, mucho amor. Les habló Pedro González. Sean felices, disfruten de este fin de semana y nos vemos en el 2024.